Pues como pueden oír, vamos a la escuela. School. ¿Y en la escuela de qué? Pues ya echaban ustedes de menos esta sintonía, ¿verdad? Yo la echaba de menos. No solamente por la sintonía, sino por la compañía. Fundamentalmente por la compañía. Porque hacía tiempo que no nos veíamos. Buenos días, don Rafael Cañadilla.
Buenos días, don Diego. Y buenos días a todos los radio oyentes.
Pues ya se ha reincorporado, ya se ha reincorporado. La semana pasada queríamos haberle hecho una llamadilla allí telefónica a donde se encontraba don Rafa, que no se puede decir porque estaba lejos de esta tierra, disfrutando de sus vacaciones, merecidas vacaciones. Y bueno, pues a Rafa tuve la suerte o la desgracia de compartir con él el último día, pues un día que también fue para mí inolvidable porque recibí una llamada que le fue partícipe de ella y que bueno, va todo por buen camino. Así que problemas o pelillos a la mar. Los problemas que acompañan en la vida hay que aprender a manejarlos. Y para eso también tenemos que tener en cuenta la sociología. Y este es el minutito, los minutitos, el ratito, casi la media hora que vamos a dedicarle todas las semanas en este horario de 9 y media a 10, si no hay modificaciones o algo que lo contravenga. Compartiendo con Rafa Cañadilla, experto en sociología, en su sección de sociomanía.
Pues encantado y, como siempre, sabes, a tu disposición y bueno, aportar mi granito de harina en todo lo que se pueda, ¿no?
Para hacer un buen pastel.
Claro.
No, por lo de la harina, vaya.
Claro. Es que es mejor
algo, la harina que la arena, ¿no?
Algo que la arena, claro. Algo...
A mí me gusta
lo
más
que
harina.
Se pueda comer, ¿no? Vale.
Pues si te quedó pendiente un temita que lo tenías preparado ya para la semana siguiente, que se suspendió el programa un poquito prematuramente, unas semanitas antes de lo que teníamos previsto, y se quedó un tema pendiente que habíamos anunciado en el último programa, que lo vamos a tratar hoy, ¿no?
Efectivamente, el cambio climático,
El 92% de nuestros oyentes, antes que me lo vayas a preguntar, opinan que el cambio climático es verdad.
Eso es muy importante, que la gente tome conciencia de una forma generalizada de que realmente el cambio climático está existiendo y está como consecuencia del mismo. El planeta Tierra lo está pasando mal. El planeta Tierra, que es nuestra... A mí me gustaría hacer un símil, ¿no? Es decir, la gente tiene que entender que la Tierra, que el planeta, es una habitación y una habitación cerrada. Una habitación que está cerrada por arriba, ¿vale?
Aunque no nos demos cuenta.
Efectivamente.
Aquí no entra ni sale nada, algún meteorito.
Claro, entonces el quid de la cuestión está en que esa variable climática que nos afecta a todos y de una forma exponencial, pues la tengamos siempre presente en cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y igual que, imagínate, en ese símil que he puesto de la habitación, los seres humanos somos hormiguitas, imagínate que esas hormiguitas estuvieran quemando carbón dentro de esa habitación. ¿Qué es lo que le pasaría al resto de los seres vivos? Y digamos que con ese símil es con el que nos tenemos que quedar para entender plenamente que todo lo que hacemos... Desde, no sé, la creación de una camiseta hasta un coche o un vuelo interestelar, ¿vale? Cualquier cosa que hagamos va a tener unas consecuencias en el CO2 y unas consecuencias que hay que revertir. Es decir, siempre hay que intentar que paliar de alguna forma esos efectos que tienen nuestras actuaciones a nivel industrial, a nivel personal y a nivel general, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar conciencia y no solamente entender que lo verde vende, sino que...
Sí, ahora mismo es un producto de marketing. El hecho de hablar de ecología y de productos verdes y ese tipo de cosas es un elemento publicitario más que concienciación social, ¿no?
Mira, la definición oficial de la Convención de Naciones Unidas lo que nos dice es que sobre el cambio climático es que es atribuible directa o indirectamente de la actividad humana. Es decir, el cambio climático viene producido por el ser humano. Y... Igual que, no sé, generar un litro de aceite de oliva tiene
una huella de CO2.
Efectivamente.
Es como se miden ahora las cosas, ¿no?
Pero que luego se compensa con las extensiones de árboles, el bosque gigantesco que supone...
los olivos para generar ese aceite, ¿no?
Efectivamente. Pues
hay un dato curioso con respecto al tema de la huella de CO2, que hace poco pues hay una controversia, más que una controversia, una polémica, de que el protocolo de Kioto generó la cuota de CO2 para penalizar las emisiones en las industrias que fuesen contaminantes, y que eso, el ser humano, que somos así de cachondo, lo hemos convertido en un negocio. Y ahora nos permitimos el lujo de comprar emisiones de CO2 y que además eso lo pague el contribuyente, el usuario de la electricidad.
Efectivamente.
No los que emiten CO2, no, no, hay un pool ahí, un mercadeo de yo emito CO2, pero te lo compro a ti, que tú no lo emites, pero claro, como tú tienes mucho cuota de CO2 y no empleas, pues yo te pago más y no me importa, porque yo te lo pago más, pero después lo metemos en el recibo de la luz y al final lo paga el consumidor.
Como si no estuviera ensuciando el medio ambiente. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud nos dice que 9 de cada 10 personas del mundo respiran aire contaminado. Y cerca de 7 millones de personas mueren al año por la exposición a las partículas finas de ese aire, ¿no?
Vaya, 7 veces la gente que muere por COVID en un año de pandemia. Y comprueben
la
alarma, ¿eh? Que
efectivamente.
Pasa que esos 7 millones a lo mejor son hindúes, pakistaníes, malasios,
indonesios, en muchas chinos. Ciudades de la India y también, evidentemente, de China. Yo he estado en Shanghai, por ejemplo, y allí, o sea, tú te ponías una camisa blanca y te duraba 10 minutos en la calle, porque automáticamente los cuellos y todo...
Toda la parte de sudor se pega al polvillo ahí, ¿no?
Se pega el polvillo y además te deja todo... insufrible, ¿no? Y por eso la gente en esos países de hace mucho tiempo llevaban mascarillas, ¿no?
O sea, no para el COVID, sino para la polución.
Efectivamente. Entonces, estamos hablando de que son 7 millones en el mundo, pero en España hay 44.600 personas mayores de 14 años que mueren en España por contaminación.
Al año.
Exactamente. Y entonces, bueno, pues estamos hablando de que cada año incluso esos decesos representan o están incrementándose. Entonces, oye, esto sí que es una verdadera pandemia estructural. Es decir, o
y
cambiamos...
aceptada por la sociedad, porque nadie se pone las manos en la cabeza por ese dato que acabas de dar de 7 millones de muertes anuales por problemas de contaminación, cuando sí nos ponemos las manos en la cabeza, cuando superamos el millón de muertos por la pandemia del COVID-19, ¿no?
Estamos hablando de eso, el tráfico motorizado, lo que es en determinadas áreas fabriles, lo que es las centrales termoeléctricas de carbón y petróleo, que son grandes contaminaciones.
Y la industria de los abonos químicos.
Pero es que ya te he dicho, casi todo. O sea, cualquier... un dentífrico, ¿vale? Lleva también partículas contaminantes, ¿no?
Entonces, y en su fabricación hay huella de CO2, se producen humos para fabricar.
Efectivamente. Entonces,
datito que me lo quiero que se me vaya, porque a mí me llama mucho la atención. No sé si habrán mejorado este tema, pero en el año 2008 me informaron, y contrasté la información que era verdad, que el fabricar una célula de silicio que formaba parte de una placa fotovoltaica para generar energías limpias, pues la fabricación de esa célula de silicio, parte de la célula fotovoltaica, emitía muchísimo más CO2 que el ahorro que suponía la placa fotovoltaica en su vida útil.
Sí, sí, sí.
No sé si eso se habrá mejorado, porque las células fotovoltaicas de silicio se fabricaban fundamentalmente en China, donde no había ningún tipo de medida restrictiva a la emisión de CO2 en sus fábricas de células.
Claro, y es que el planeta Tierra somos todos.
Sí, es lo que tú decías, es la habitación.
Lo que pasa en China y lo que pasa en la India y lo que pasa al final, eso va a las capas y a la superficie del planeta, ¿no?
¿Y tú crees que el cambio climático es una manera de defenderse de la Tierra, del planeta, para la injerencia que estamos haciendo los humanos en la modificación de su estructura? ¿Es una manera de defenderse?
Bueno, te refieres a la tomar conciencia o no sobre el cambio climático. Bueno, evidentemente...
Es para que se asuste la gente que está provocando. Le digas, señores, ya está bien, que es que voy a hacer terremotos, voy a hacer ciclones, voy a hacer inundaciones, voy a dar sequías en una zona. Es decir, os voy a joder la vida.
Es que, por ejemplo, hay un dato de que la contaminación, los gastos derivados de las enfermedades derivadas de la contaminación en concreto en Europa nos cuesta 3.600 millones de euros. Es decir, y eso lo tenemos que
pagar. El combatir las enfermedades producidas por la contaminación.
Es decir, hay
pues un no le doy gasto... idea que te lo ponen en una cuota en el regulador.
No, pero es que es directo y proporcional a la falta de control. Y ya te digo, el ejemplo está en eso, en el aceite de oliva. Oye, tú produces un producto, pero luego tendrás que compensar lo que es la contaminación que genera. De tal forma que el planeta no sufra. Esa es la idea.
Sí, que quede un sistema cerrado, que lo que produces por un lado lo consumas por otro, ¿no?
Efectivamente.
Lo que se llama economía circular y todas esas cosas, ¿no?
Más que... o sea, que compensen los derivadas que producen digamos, el efecto invernadero, ¿no?
¿Y qué podemos hacer? Porque el cambio climático yo creo que, vamos, mayoritariamente la gente lo tiene claro, hay algunos negacionistas y algunos que están gobernando algunos países importantes de este mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros como seres humanos individuales en nuestros hábitos diarios para ir por la senda correcta y no por la incorrecta? Porque el consumo creo que es la base de todas las economías y la base de toda la producción de contaminación, ¿no?
Pues mira, por ejemplo, en Inglaterra, si se dejaran de emitir los correos de los emails que mandamos de una forma absurda, solamente aquellos que contestan al email que tú recibes, decir, oye, no estoy porque estoy de vacaciones, o no estoy porque, o gracias por haberme mandado este email. Solamente con el ahorro de esos correos, hicieron una investigación en Inglaterra.
La mayoría de ellos es spam, ¿no? Innecesarios, vamos.
Más de 64 millones de correos electrónicos innecesarios enviados por los británicos todos los días. 64 millones de correos electrónicos. Las cortesías inaccesibles de una o dos palabras como gracias y gracias encabezan la lista de los correos electrónicos innecesarios enviados con mayor frecuencia. Y cada adulto del Reino Unido que envíe un correo electrónico de agradecimiento menos al día ahorraría en torno a 16.433 toneladas de carbono el mismo año. Lo mismo que supone 81.152 vuelos a Madrid y sacar 3.334 coches diésel a la carretera. O sea, imagínate con ese gesto nada más lo que realmente se podría ahorrar en tomando conciencia. O sea, hay
es que es cierto,
cantidad
¿sabes?
De...
Al final toda la información digital que parece que no va a ningún lado, esto está soportado por unos equipos informáticos que están en unas naves inmensas que consumen energía eléctrica y fundamentalmente en refrigerar esas máquinas. Con lo cual, cuanto más uso le demos, pues más hay que refrigerar, y cuando más refrigerar, más que energía hay que producir y más contaminación se genera. Es que todo llega al final, que sigue siendo lo mismo, que es la producción de energía.
Ahí eso, una huella de carbono adjunta a cualquier actividad que desarrollamos, ¿no? Y yo te he dicho, desde ver una película en Netflix hasta, yo qué sé, estar haciendo una barbacoa en el campo, todo eso produce una huella de carbono. Entonces, lo que creo que nos haría falta a la sociedad es una actitud pedagógica desde que vamos al primer curso de nuestra educación, y que ahí ya se esté tomando conciencia de esa reversión necesaria para que el planeta no sufra, y que tenemos que plantar árboles, y que tenemos que tomar conciencia de que los plásticos y los envases que producimos. Tengo datos, por ejemplo, del café, que hasta ahora el café, o hasta hace muy poquito, hasta que salieron las cápsulas, ¿no?, era prácticamente irrelevante la huella de carbono que estaba, porque se compensaba con su propio cultivo. Pero sin embargo, desde que aparecieron las cápsulas, pues la huella de carbono que está dejando la industria del café es impresionante. Entonces, claro...
Bueno, informarles que en algún supermercado de extendido uso para todo el mundo, que está regado por estas Islas Canarias, bueno, voy a decir Mercadona, tiene un contenedor para reciclar cápsulas de aluminio. Y que sería conveniente que metamos otra bolsita más. Yo en mi casa la tengo porque soy un gran consumidor de cápsulas de café. Y es un contenedor, bueno, yo lo llené. Es decir, es tan chiquitito que cuando yo lleve mis cápsulas de café... lo llene. Así que también hay que reciclar las cápsulas de café.
Claro.
Por eso, para evitar esa huella.
Efectivamente. Es decir, pero eso pasa por la concienciación y pasa por el compromiso de todos los ciudadanos. pasa de primero por la educación, de que a todos los niños desde su primer curso ya se le esté concienciando, incluso en la utilización de los lápices o de los colores y todo eso, hacerle consciente de que eso genera una huella de carbono y de que hay que compensarla.
Ese concepto, ¿vale?, de huella de carbono es un tema que hay que trabajarlo mucho, porque me ha venido a la cabeza cuando el Instituto Astrofísico de Canarias forzó la aprobación de la Ley de Protección del Cielo de Canarias allá por el año 91, creo que recordar que fue. Una de las cosas que aparecían en los informes que emitía el técnico que hacía valoración de los alumbrados públicos es la huella de carbono que dejaba ese alumbrado.
Efectivamente.
Y cuando yo leía, digo, este tío está loco, ¿no? ¿Qué coño huella de carbono? ¿Qué me importa a mí que la luz se encienda? Y es un concepto que se ha ido introduciendo y que realmente los chavales no lo tienen claro. Y que esa sensación de que todo lo que hagamos en este planeta tiene una huella de carbono y que históricamente la hemos compensado, lo del aceite, lo del café, y que sin darnos cuenta la estamos jodiendo.
Claro, desde la revolución industrial digamos que se ha descompensado. Y, o sea, llevamos dos siglos, llevamos 200 años vertiendo lo que es más CO2 a la atmósfera que en la historia de la humanidad.
Y quitando árboles, que son los que los consumen.
Ha existido, y quemando, y deforestando, y haciendo cosas que realmente el planeta sufre, esa habitación conjunta y común de todos está sufriendo y que no somos capaces de revertir. Entonces, o tomamos conciencia de eso, o los fenómenos atmosféricos y el cambio climático va a generar una cantidad de situaciones y de efectos que son bastante más intensos de los que ya se han vivido a lo largo de la historia, ¿no? Estamos hablando de cosas muy importantes como grandes tsunamis, grandes terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o tomamos conciencia de eso o pagaremos las consecuencias.
¿No las estamos pagando ya?
Sí, en cierta medida sí, porque ya se están incrementando todo ese tipo de situaciones. También es cierto que es que yo de verdad cada vez desconfío más en digamos esa unión que tenemos que tener como seres humanos. Tuve la oportunidad ahora en agosto en Baeza de comentar con Luis García Montero la necesidad de construir un idioma común en el mundo, porque el castellano es ya el segundo idioma más hablado en el mundo, de forma el término es maternal, ¿no? O sea, de que nuestras madres nos lo hayan enseñado, el segundo, o sea, que en ese sentido hemos progresado. Y el cuarto en cuanto al volumen de gente que lo está hablando, ¿no? Pues ya son casi 800 millones de personas que hablan el español. Y ante la necesidad de decir, oye, es que ya es necesario que en el mundo todas las personas se puedan entender. Y la respuesta fue muy baladí. Fue, oye, es que si se crea ese idioma, pues se perderían muchas lenguas de tribu o de países muy pequeños.
Una riqueza cultural, sí, sí.
Claro, bueno, pero es que, o sea, no tiene lo uno, no elimina lo otro. Es decir, ya el inglés está, digamos,
se ha extendido, ¿no?
Se ha extendido y se ha generalizado en casi todo el mundo para comunicarse. Sin embargo, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo común para que exista esa lengua común ya de todo el mundo, ¿no? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en algo tan básico como es la comunicación, imagínate para algo que muchos no son observantes, porque lo que les preocupa realmente es comer o sobrevivir. Es decir, a una persona en la India que su leitmotiv diario es el salir adelante, el sobrevivir cada día, ¿cómo le vas a poner, digamos, la prioridad? ¿O cómo le vas a hacer entender que todo lo que hace en su vida está dejando una huella de carbono y que está perjudicando al planeta, cuando él dice,
si yo primero tendré que salir yo para adelante y después me preocuparé de que salga al planeta, ¿no? El otro día me decía, bueno, hace ya algunos meses, me decía uno que para que el ser humano evolucione, la siguiente evolución importante, tenemos que aumentar nuestra esperanza de vida a 150 años. Porque cuando empezamos a tomar conciencia de lo importante que somos y la herencia que dejamos en este planeta, tenemos una edad ya, y a lo mejor en otros países, como el que estamos hablando de India o Malasia y tal, tienen menos esperanza de vida que nosotros todavía. Si cuando eres consciente de lo que significas tú en este mundo, en la historia del mundo y en el futuro del mundo, ya no tienes edad. ¿Cómo para que te preocupes?
Por eso te digo que todo pasa por ese efecto pedagógico.
Desde chiquititos
tenemos que tener conciencia, igual que tuvimos conciencia, pues no sé, nosotros, nuestra generación, del respeto por los mayores, o conciencia también del efecto que podía tener el utilizar cierta herramienta o cierto utensilio de cara a la cocina, o de cara al trabajo normal, pues tenemos que tomar conciencia de que, oye, todo lo que hagamos afecta al planeta y tenemos que compensar de alguna forma esa afección. Y tenemos que garantizar que no pasen cosas como que 8 millones de toneladas de plástico acaben en los mares y océanos anualmente, ¿no? Bolsas de supermercado, plástico de todo tipo, etcétera, eso va al mar.
Y si eso, no lo tratamos adecuadamente, sí.
Claro, y efectivamente están,
pues, Rafa,
causando
los
grandes
jueves,
problemas.
A partir de la semana pasada, o desde la semana pasada, hasta que Dios quiera y el cuerpo lo aguante, vamos a tener una sección los jueves a las 10:30 de ecología sostenible, medio ambiente y ecología.
Me alegro muchísimo.
Que va a ser muy, muy, muy pedagógica. ¿Y la semana que viene con qué nos vas a sorprender?
Bueno, ahora tenemos un grave problema. Bueno, ahora no, ya lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, pero sociológicamente es fundamental el abordarlo ya desde un punto de vista más generalista, no puntualmente que entren 200 o 400 inmigrantes y cosas de este tipo, sino tener una visión un poquito más general de lo que supone la emigración en el mundo. Y
vamos
y
también, a hablar de inmigración la semana que
efectivamente
viene. Desde un punto de vista sociológico, a ver si somos capaces de sacar conclusiones
efectivamente
del problema y de las soluciones.
Sí, porque siempre han existido históricamente, o sea, la emigración se ha dado a lo largo de la historia y es muy importante también abordarla desde el punto de vista, digamos, sociológico, para que no nos sorprenda tanto y sobre todo para que seamos un poquito más solidarios.
Un minuto. Pregunta para esta semana a través de la voz oyente del 686-953-162 y del 654-116-07. ¿Pregunta para nuestros oyentes?
Yo le diría,
¿Qué
productos cree que en su vida diaria son los más contaminantes?
¿Productos diarios que usa diariamente?
Sí, y que creen
que son contaminantes.
Que pueden ser más o menos contaminantes.
Página web de la emisora, agenteradio.net, y los teléfonos de la voz del oyente, 686-953-162 y, repito, 654-116-07. Pongan nuestros comentarios. ¿Qué productos que usan diariamente creen ustedes que son más contaminantes? Rafa, te tengo que despedir, que vamos como tiro.
Muy bien, pues...
Bienvenido a esta temporada.
Y encantado.
Que sea gratificante para todos.
Espero que sí. Un abrazo.